es la revolución. Y cuando hablamos de respeto al medio ambiente, se está generando una revolución impresionante y cada día nos sorprenden los resultados. Hay muchísimo para charlar en nuestra mañana agroecológica de Radio Nacional. Este invitado que ya es la familia de la casa, nuestro querido Santiago Urribarri, asesor del PRODA, responsable de un hermoso vivero que tiene unas maravillas para poner en tu jardín o en tu casa, y siempre hablándonos de las cosas que nos interesan, de los problemas que tenemos y de lo simple que a veces es solucionarlo y no nos habíamos dado cuenta. Licenciado en Economía Agropecuaria, el señor Santiago Urribarri. ¿Cómo anda, Santi? Qué bien que se lo ve hoy.
Buen día, Natalie. Buen día, Marce. ¿Cómo andan? Sí, muy bien, muy contento, hermoso sábado.
Nos estamos compostando, me decía hace un rato, ¿no?
Sí, nos estamos compostando entre todos. No solamente pasa en la bonera, pasa en la sociedad. Vamos compostando ideas, vamos compostando proyectos, convicciones, ¿por qué no?
Ajá. Bueno, somos seres más nutridos, ¿no? A raíz de todas estas cosas, estas ecoacciones, y tomo ese término, que vamos a estar disfrutando mañana en la Noche de las Artes, ¿no? Porque es el arte también de reciclarnos, de convertir una cosa en otra.
Totalmente de acuerdo, a través del CEPEN 57, de los chicos y docentes del CEPEN 57, que ya estuvieron en la otra Noche de las Artes, y que mañana a la noche también va a estar el CEPEN 57 promoviendo, contando, transmitiendo todas las acciones que están haciendo. Y con lo que hablamos la otra vez, Natalie, lo importante que parta de los chicos, de los jóvenes, qué importante realmente que ellos nos digan a nosotros.
Hace un año más o menos era como una acción medio individual que salía del vivero, que se iba compartiendo con aquellos que se acercaban y que a ver cómo es esto. Y hoy ya estamos hablando de que un colegio, y lo más bueno de todo esto, lo mejor, es que chicos que están orientados en lo que es la comunicación social ya están viviendo este proyecto de manera activa.
Sí, sí, es espectacular. La verdad que es un golazo, realmente, un golazo agroecológico.
Con docentes de por medio, como Ana María y bueno, y tantos otros. Habíamos hablado también con Lorna de un jardín de infantes. Sí. Esto se contagia.
Sí, 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 sí. Cada vez hay más conciencia al respecto. En lo personal, desde que tengo la suerte de involucrarme en el programa de desarrollo agroalimentario del PRODA, que es una organización provincial de Neuquén, también descubriendo que estamos trabajando con centros de salud, estamos trabajando con el hospital Ramón Carrillo, estamos trabajando con el centro de día Ruca Quimay, que se llama, que está en la avenida Kessler, con la Pichi Rayén, que está en el barrio El Arenal, con distintos centros infantiles, y cada vez hay más llamados, hay más interés, hay más necesidad incluso de empezar con algo, de empezar a hacer una huerta. Y por ahí la alegría que uno tiene en esto, porque es importante siempre comentar que para hacer una huerta no hay que empezar por un invernadero. Tal vez es como querer hacer un edificio y empezar por el piso 10. Claro. Para hacer una huerta hay que pensar por los cimientos, y entonces hay que pensar por el abono compuesto. Si estamos hablando de una huerta agroecológica autosustentable, tenemos que, como primera instancia, autosustentarnos con la producción de suelo. Y si además le hacemos un bien al ambiente, ¡bingo!
Claro, no es que tiro las semillitas sino más en cualquier tierra, ¿no? Esa tierra tiene que darle demasiada energía a esa semilla para que finalmente brote, si no, esta es la respuesta para el que dice yo planto y no pasa nada.
Sí, exacto, te terminás desanimando y decís esto es lo mío, o no tengo mano, o no, yo con esto no va. No es bueno hasta psicológica ni filosóficamente no estimarse en la producción, en la autoproducción. Tenemos que autoestimarnos mucho más, ¿no? Y en ese sentido, si uno hace las cosas bien de entrada y trabaja con un buen suelo, como vos decís, nos vamos a motivar. Pero justamente, uno hace un invernadero y ve que no funciona, se desmotiva. Y muchas veces el invernadero, en vez de ser un espacio productivo, hermoso, colmado de hortalizas, termina siendo un lugar lleno de yuyos, olvidado en el tiempo, y eso también transmite algo a los chicos. Cuando se hace un invernadero en una escuela hay que pensar la responsabilidad que se tiene al respecto. Olorna con la bonera, en el Jardín 43. Es todo una responsabilidad. Lo fácil no es hacerlo, sino mantenerlo en el tiempo para que los chicos realmente aprendan todos estos conocimientos. Porque si no, se aprende al revés. Si termina siendo la bonera, un lugar donde se tiran bolsas de nylon, cartones, y pasa a ser basura y se llena de moscas y ratas, ¡qué problemón!
Claro, no. Y aparte la gran inversión que implica, ¿no? Un invernadero no es algo barato, los materiales son costosos. Si querés hacer uno grande, más todavía, y hacer toda esa inversión para algo que no va a funcionar...
Sí.
No es garantía de que tengas un invernadero de 5 estrellas, de que todo va a ser maravilloso si no está
ese cimiento. Permitime por ahí ser tajante en esto, pero la única garantía de producir agroecológicamente bien y que nos vaya bien es empezar por el suelo, es hacer compost, abono compuesto.
Ajá. Santi, te llevo de nuevo a la Noche de las Artes. Esta va a ser la segunda participación entonces de estas ecoacciones. ¿Cómo fue el intercambio entre los chicos? ¿Qué preguntaba a la gente que se acercaba a recibir un señalador o un imán o cualquiera de los productos que han armado con tanto amor?
Y mirá, básicamente la gente demuestra que está tomando conciencia y que está preocupada. Y la invitación desde todos los espacios es, bueno, ocupémonos. Incluso turistas que están preocupados porque esto es algo integral, algo global. Y si sale adelante todo esto... Y si logramos mantener limpio o mejorar San Martín de los Andes desde el punto de vista de los restos orgánicos, es porque lo vamos a hacer entre todos. No hay otra solución realmente que trabajarlo cada uno en su espacio. Entonces, las preguntas venían por cómo lo hago, dónde puedo tirar, yo separo, pero después no sé qué hacer con esto. Herramientas, sobre todo herramientas. El conocimiento por ahí muchos ya lo tienen, pero después las herramientas para concretar ese conocimiento y estar mejor con tu conciencia, por lo tanto, ¿no?
Yo te hablaba un poco de las inquietudes de el que está paseando y vio un grupo de música, compró un libro, un chocolate, y de golpe pasó por ese stand. Ahora, ¿qué repercusiones hubo en otros ámbitos? Porque tengo entendido de que la Comisión de Educación del Consejo Deliberante ya declaró estas ecoacciones de interés municipal, les han realizado una invitación a los chicos para mostrar lo que están haciendo.
Qué bueno.
Bueno, sí. ¿Cuánto más?
Qué gestión, la verdad que ahí yo que hacer. También tenía entendido eso, sé que es así, pero es todo un trabajo que están haciendo los chicos, el CEPEN, Ana María Tapia y tantos otros docentes, y el trabajo de ir contagiando que está teniendo Ana María como docente y los chicos como alumnos, como compañeros, entre ellos. Sí, es espectacular lo que está pasando y es muy bueno. La verdad que agradezco, felicito, aplaudo que el Consejo Deliberante esté también teniendo estas ecoacciones, proyectando todo esto de esta manera.
Que ¿no? se hagan eco, digamos, sí, ¿no? Que se contagien también las autoridades como el resto del pueblo,
sí,
¿no?
Sí, que se hagan eco, ajá, tal cual.
Bueno, hablando de autoridades, y ahora te llevo al PRODA, que también es otro ámbito en el cual te encontramos trabajando muchísimo. Van a tener la visita el martes del intendente.
Claro, el martes, como es el aniversario del pueblo, el martes 4, si bien a las 5 de la tarde está el acto central, vamos a tener la suerte de recibir la visita del intendente y también de gente... funcionarios políticos de la provincia a la huerta e invernadero del hospital, ¿no? Sí. Va a estar por supuesto también el director del hospital y va a ser justamente poner en valor, mostrar, nos vienen a visitar y vamos a mostrar con los huerteros y huerteras que allá trabajamos todo lo que estamos haciendo juntos. Entonces para nosotros es un desafío, pero también es una oportunidad de poder mostrar y demostrar todo lo que estamos haciendo. La huerta está linda realmente y contarles cómo lo hacemos, ¿no? Porque sea mucho o poca la producción, te diría que en un 70-80% la estamos volcando a la cocina del hospital. Entonces este es un pequeño ensayo de lo que se podría llegar a hacer más adelante en el otro espacio, en el hospital más grande, con más espacio para producir. Tenemos mucha esperanza de poder seguir proveyendo desde el PRODA y con la gente que se va comprometiendo en todo esto a la cocina del hospital.
Claro.
Porque entonces no solamente hacemos hortalizas, sino también plantas medicinales, aromáticas y demás. Y lo que decimos siempre, como esto está hecho con personas, con pasión, con amor, con otros compromisos y objetivos, acá no hay objetivos económicos, sino no cobran la gente que se acerca. Es un intercambio, es ir, aprender, enseñar y poder compartir. Entonces, un poco es cosechar y aprovechar lo que uno va cosechando, pero en un 80% este grupo en particular de la huerta del hospital ha decidido volcarlo a la cocina del hospital y por lo tanto a los pacientes que entendemos que se curarían mejor y más rápido y con otra calidad de alimento.
Y la gente que después va incorporando ese conocimiento, el mismo paciente o el que va a trabajar en la huerta, a trabajar la tierra, que tiene ese plus de la conexión con el suelo y nada, lo bien que te hace al corazón, al alma, y ese conocimiento que llevas a tu casa y después ese metro, aunque tengas un metro cuadrado de tierra, algo vas a poder hacer, ¿no?
Sí, pero concretamente también entonces, sea para el paciente, sea para la familia, sea para uno personal, siempre va a ser distinto consumir una lechuga que ha sido producida en Mendoza o en el Valle, en Neuquén, con agroquímicos, de manera agroindustrial, que después se cosechó, se tiró en cajones, los cajones vinieron hasta acá, sufrieron el flete, el camino, el viaje, el calor y demás. Siempre va a ser distinto que cosechar algo hecho agroecológicamente y que a las 10 minutos esté en tu plato.
Ay, qué maravilla.
No hay con qué darle. No, o sea, no, son dos productos totalmente distintos.
Es,
¿no?,
el restaurante más gourmet, lo podés tener vos solo en tu casa con esto.
Sí, sí, sí.
Y aquellos que todavía no se iniciaron en la agroecología, tenemos novedades del INTA, ¿no? Y se viene una capacitación.
Sí, sí, la verdad que espectacular. Una capacitación online, abierta y gratuita. Y bueno, también este concepto de la posibilidad de poder ir transmitiendo lo que sucede. Todo hecho agroecológico está bueno ir transmitiéndolo, por más que uno esté trabajando en un lugar, en otro, o en forma privada, en forma pública. Uh-huh. Es seguir compostando acá, sería oportunidades. Y la verdad que es una muy buena oportunidad este curso online, gratuito y abierto, que se da a través del INTA. Tendrán que meterse y, en las páginas para averiguar, ¿no?
Bueno, tenemos la página de Facebook del INTA, INTA San Martín de los Andes, ahí va a estar publicado. Nosotros lo vamos a subir cuando subamos el audio de esta nota en la página de la radio nacional smandes.com.
Porque son nociones, sí, perdón.
Sí, no, porque es complicado decir todo el link al aire y alguno puede pifiar una letra y por una letra se perdió esta capacitación que es abierta y gratuita. Cualquiera puede conectarse y lo ve.
Sí, y es directamente para transmitir nociones básicas sobre la agroecología, que tan lindo es ir descubriéndola y es una ciencia que está en desarrollo, es algo relativamente nuevo. Entonces, y para acá, para nuestro ambiente, para San Martín de los Andes, es mucho más fácil, entiendo yo, aplicar estas ideas agroecológicas que si uno viviera en grandes ciudades, ¿no? Entonces es una hermosa oportunidad.
Vos sabés que una vez hicimos una nota con una chef que cultiva en su casa, en una terraza de una casa en la ciudad de Buenos Aires, entre el cemento, y algo que me impactó mucho es que ella decía, yo no puedo entender que en este país haya hambre cuando yo pongo una cáscara de papa que tiene un poquito de brote y saco un kilo.
Fíjate vos, sí, sí, pero por eso es esto, es tomar conciencia que todos podemos ser productores de nuestros mismos alimentos, en mayor o menor medida, pero si me decís esta chef en la terraza de su casa, lo que se podría hacer en todas las terrazas de todas las ciudades del mundo, que de hecho se va haciendo, ya se están implementando producciones en terrazas, techos vivos que ayudan mucho también a mantener otro microclima en las ciudades, por ejemplo. Techo vivo no es más que pasto o vegetación arriba de los techos, ¿no?
Claro, con el tratamiento debido, ¿no? Seguramente, pero
por supuesto.
Pero hace que tengas tu metro de tierra donde vos creías que no se podía.
Y estamos de acuerdo que un techo vivo es mucho más agroecológico que un techo común, porque o de chapa o de teja, porque los techos vivos también sirven para mantener la temperatura templadita en invierno y fresca en verano. O sea, es física agroecológica que sirve. Es lo que uno podría decir una casa inteligente, justamente.
Ah, bueno, sea inteligente y tenga una casa inteligente, ¿no? Bueno, entonces se viene este curso online, vuelvo a partir del 2 de marzo, así que te podés ir de vacaciones, podés recibir la familia, pasearlos, todo. 2 de marzo entonces arrancaría, es por internet y se conoce como MOOC, M-O-O-C, agroecología, por si googleás y buscas información. MOOC viene a ser la sigla en inglés de lo que sería un curso online abierto.
Exactamente, porque dicen que es Massive Online Open Course, bueno, que en castellano es cursos en línea masivos y abiertos.
Exacto.
Fíjate que lo podríamos llamar Selma, cursos en línea masivos y abiertos.
Selma, tiene
que
nombre
viva
de
el
mujer.
Castellano, Selma.
Sí. Muy bien, bueno, ¿y qué podemos aprender en ese curso?
Bueno, fíjate que lo que dice básicamente es, descubrirás qué es la agroecología, cuáles son los diferentes enfoques y cómo se traducen en prácticas agrícolas, en una dinámica de capacitación participativa basada en la diversidad social y geográfica de los actores. Fíjate que en las definiciones de agroecología siempre vas a encontrar la parte social como algo, como lo más importante, ¿no? Tienen en cuenta las distintas sociedades, las personas que están involucradas en la agroecología, en este sistema nuevo, no tan nuevo, pero este sistema de producción, diferente al agroindustrial, ¿no?
Bueno, Santi, cargadita esta mañana, entonces, con tanta información, te vamos a cruzar en la
y nos vemos mañana a la noche, sí, claro. Todos bienvenidos a participar, a intercambiar ideas, conocimientos, uh-huh. saberes, como se dice también, aprender y a enseñar y a pasar un lindo momento, que hay de todo, linda la noche de las artes, la anterior fue hermosa, hay de todo para todos los gustos, ¿no? Mucho
súper,
arte.
Súper concurrida y hay espacios maravillosos de libros, de artesanías, de emprendedores, música de los ritmos que quieras, teatro, una maravilla, cada vez mejor.
Sí, sí, sí.
Y ahora le sumamos estas ecoacciones, la agroecología, la presencia de la Cruz Roja, el Club de Leones. Bueno, cada vez me gusta sí. que el arte sea el arte de ayudar, el arte de aprender, el arte de convivir en armonía y un montón de cosas.
El arte de cuidarnos y cuidar la naturaleza.
Ajá.
¿Cuánto arte?
¿Viste? Muy bien. Santi, gracias por esta visita. Bueno, atentis todos a las publicaciones que hagamos ahora a partir de esta charla que tuvimos en las redes para pasarles el link, para estar conectados y, como decís vos, para compostarnos todos los días.
No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Buen fin de semana.
Muy bien. Hablábamos con Santiago Urribarri, Agroecología en la radio, en el mundo, en la vida misma.